Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en Mica y su Quilombo. Hoy hacemos un programa especial. Y es que tenemos muchas cosas que contar. Hoy vamos a hablar de ciencia ficción y otros asuntos. Y hemos traído aquí a el programa de radio. Hemos traído aquí al programa de radio a Pablo,
Hola.
Teo,
Encantado.
Buenas.
Teo
Bienvenidos, bienvenidas.
y yo.
Hola, hola.
Yo
¿Y
y,
por
mi,
qué
y,
no
la,
puede?
y la su compañera va más fiel.
Sí, el Miqueta, que es un perrito chihuahua y que también lo saluda de esta manera.
Es de ciencia ficción el perrito.
Exacto, su lenguaje es otro.
Ciencia ficción.
Ahí, ahí. Bueno, pues este es un programa muy diferente a todos los programas que he hecho, la verdad. Vamos a hacer una apuesta por variar, comparar cosas, hacer cosas diferentes. Abrir un poco el panorama y vamos a hablar de ciencia ficción. Se lo ha preparado el programa Pablo.
Sí, lo he logrado solo. No pasa nada, tengo ideas y
Tiene mucha
nos
idea.
pueden llamar, nos pueden llamar en directo también si
Tengo
quieren.
muchas ganas de preguntar y bueno, si queréis el teléfono lo
El
digo.
93 013
93 013.
95 33.
O si no, nos llamáis a algún móvil de los aquí presentes
Vaya.
y os enchufamos.
Vaya. Así que nada, vamos a darle a Pablo a ver qué dice.
Bueno, a ver, vamos a intentar, que yo creo que lo conseguiremos hablar de la ciencia ficción, una hora dura el programa,
Una
de
hora.
forma distendida y amable, y se me ha ocurrido que primero definir lo que es la ciencia ficción y contar algo curioso que la verdad es que no creo que nadie se pueda imaginar, como que en el 1600, año 1600, hace 500 años, 500, 426 años, ya se escribió algún libro de ciencia ficción que tenía que ver con viajes a la luna y que era español el autor, cosa muy curiosa. Y no sé, me gustaría saber qué os evoca, o sea, cuando penséis en ciencia ficción, qué os evoca, por ejemplo, a ti, Teo, o como queráis.
Yo, la verdad que no soy muy fanático de la ciencia ficción, porque bueno, como estabas comentando antes de entrar en antena, no leo libros de ciencia ficción, bueno, tampoco es que lea libros de otros estilos, y tampoco me gustan mucho las pelis en general. Entonces, la ciencia ficción es como que me sé títulos de pelis y libros, ¿no? Antes lo decíamos, ¿no? El del libro de Alex Harley, Un mundo feliz. Bueno, cosas, o sea, me suenan y de hecho me lo he leído. El libro de El mundo feliz me lo he leído, pero era una paranoia muy grande y no llegué a entenderlo bien.
Bueno, era una especie de distopía, utopía de la
Pero te lo has
sociedad.
leído además, Teo, porque era obligatorio en el cole, ¿o
Sí.
no? Y
No, no, no,
además.
no, no. Sinceramente
Sí.
no, no era obligatorio en el cole.
En el instituto
No, no
sí.
era
No, no era
obligatorio. Ah,
obligatorio. No, en serio, no era obligatorio. Yo creo que me lo leí porque se puso de moda el hype, ¿no? En plan de que la gente se lo leía y me lo leí por eso. Pero
Teo quería
en el
estar
libro,
in.
en el libro, en el instituto, seguro que no. Era más tarde ya.
Quería
¿A ti
recordar.
te suena, amiga? Que fue más tarde, ¿no?
Es que yo recuerdo que Un mundo feliz a mí me dio a partir de los 19-20,
Sí.
que fue cuando lo busqué como efusivamente, en plan, me acuerdo una vez estábamos comiendo y una amiga del instituto, la Ana Gil, mira, la mandó un saludo desde aquí, lo tenía y pasó un hombre y dijo: "Muy buen libro, es un libro que realmente todo el mundo tiene que leer". Y fue como: "Lo tengo que
Bueno, es un
buscar,
clásico.
es un
Es un
clásico".
clásico, se ha convertido en un clásico.
Luego Rebelión en la Granja también, este
Sí.
era un
George
libro
Orwell.
de George Orwell.
Sí, George Orwell, siendo Rebelde en la Granja, creo que no es ciencia ficción, no estoy seguro, pero tiene ciencia ficción. George
¿Frankenstein es
Orwell.
ciencia ficción?
Bueno, hay críticos literarios que consideran que Frankenstein es el primer libro de ciencia ficción. Hay corrientes. He estado leyendo y, bueno, para mucha gente el libro de Mary Shelley, una mujer, por cierto, dar las gracias a Lupe que nos ha ayudado con él.
Sí.
Para que se oiga todo el tinglao.
Gracias a Contrabanda.
Siempre.
Contrabanda.
A Lupe. Muchas gracias, Lupe, en abierto. Porque si no, no estaríamos haciendo esto. Y Mary Shelley escribió Frankenstein y mucha gente lo considera el primer libro de ciencia ficción, lo cual es bastante curioso. Es un libro serio. Frankenstein es un libro potente y serio, como Un mundo feliz. No es un libro ligero. O sea, me gusta.
¿Se puede hacer poesía de ciencia ficción?
Yo creo que sí.
Es que justamente estamos en unas jornadas, estamos en un espacio en el Ateneo Enciclopédic, aquí en el Raval, que justamente este fin de semana se están celebrando unas jornadas poéticas. Y no sé, se acaba de ocurrir, una tontuna, pero...
No, es interesante, no lo había pensado, la verdad.
Sí, tampoco.
Bueno, yo haría poesía incluso con... Es que a mí me encanta la poesía. Y es como... Incluso en mi carta astral dice que yo soy más poeta que científica, y es verdad, porque, o sea, incluso cuando era pequeña necesitaba hacer poesías de cosas como muy que dices, tía, pero como...
Bueno, es una forma de expresión muy sana.
Porque es una forma de expresión
muy
que
sana,
me llena, no sé. Yo podría hacer poesía con ciencia ficción.
Qué bueno.
Pues somos polvo de estrellas al final, nosotros. Hay mucha gente que lo dice. El Carl Sagan, si lo habéis seguido, es un científico muy,
Carl Sagan,
muy importante.
Me suena el nombre.
Es científico y divulgador. Y divulga. Y realmente nosotros, como somos polvo de estrellas, si venimos en teoría del Big Bang y tal, ¿sabes lo que te digo? Y luego tenemos aquí a Joe, que de ciencia ficción va a emitir una opinión de ciencia ficción que no sé si es favorable. Me da igual.
Bueno,
y lo que quieras.
Bueno, a ver. A mí la ciencia ficción, honestamente, no es el género que más me flipa, ni mucho menos. Me gusta cuando te invita a pensar, o a imaginar un mundo posible. Cuando esa imaginación parece desafiar los límites de este mundo. Ahí es cuando realmente me parece que es ciencia ficción. Por ejemplo, lo que decías tú de este autor, ¿cómo se llama esto que estaban comentando?
Aldous Huxley.
Ahí creo que era que contrataban pura gente con como algún, o sea, por ejemplo, si era una persona que relataba noticias, contrataban a un tartamudo o algo así, como que sí. Con puros como
no lo he leído ese.
¿Mancanzas con ella?
Bueno, su libro más famoso es el de perdón, que tenía un lapsus ahora. Mundo Feliz.
Creo que ese.
Mundo Feliz es un libro.
Hablamos de este. De que...
Este decía eso hoy.
Bueno, yo lo leí hace muchos años.
Yo no me acuerdo.
Yo no me acuerdo.
Eso
también
depende de la generación que seamos cada uno.
Somos parecidas. Claro. Tenemos una generación más o menos parecida.
Estoy hablando que salí del colegio en 2005. Soy de la generación del 87, nací.
Claro, eres más pequeña.
Pero más o menos nos llevamos 5 o 6 años.
Nos llevamos
5
años por la misma época.
O sea, tengo 5 más que tú, ¿no? Sí.
Puede ser.
El libro que estás comentando, tú es un libro muy importante, es un clásico, porque gracias a Aldous Huxley, que es una persona que entiende de ciencia y pretende hacer algo muy curioso que en muchos libros de ciencia ficción que se puede comentar hacen, que es predecir el futuro. Y la gente lo lee y piensa que el futuro va a ser así. Y hay muchas cosas interesantes porque, por ejemplo, predice hechos o la creación de artefactos que han sido, como en 2001, han sido hechos de verdad. Por ejemplo, en el mundo feliz a la del Soma, que podría ser la medicación psiquiátrica, llámale droga, llámale como quieras, eso ya, yo ahí no me meto, es un tema que me queda muy grande. Y realmente en el mundo feliz su pretensión de adivinar el futuro, adivinar, no, de relatarlo, y realmente es una de las características que tiene la ciencia ficción, y en este libro se cumple.
Claro, yo más que el aspecto predictor, que no me mola tanto, me mola más la invitación a pensar, reflexionar. Entonces... eso que acabas de decir, por ejemplo, comparar el Soma con la medicación psiquiátrica me parece interesante. Una peli de ciencia ficción que me pareció interesante, pero por lo mismo, porque se ve retratada la sociedad de alguna manera, la burocracia, sí. Es Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ahora, debo decir que cuando ocurre lo contrario, como en Hail Mary, perdón, una película que está hasta recién estaba en el cine, no la soporté y me fui a los 40 minutos de la película porque era, con esto espero no hacer spoiler, creo que no hago, un tío que iba a 11.500 kilómetros luz de la Tierra y se encontraba con un tal Rocky, que era un extraterrestre que se llama Rocky, porque él decía Rocky. Y porque su piel, su material era de roca, su forma era de araña y su personalidad era como de cachorro o de niño chico. Y es como, tío, ¿en serio?
Te pareció muy extraño.
¿Ese es tu máximo esfuerzo e imaginación? A 11.500 kilómetros luz de la Tierra, ¿te imaginas eso? ¿Sabes? Yeah. Entonces, como que ese tipo de cosas a mí me ofenden.
Bueno. Sí, no está bien. Sí. De hecho, me apetece decir que la yo tiene una carrera de filosofía y yo buscando por internet, lo poco que tiene poco tiempo, pido disculpas, he encontrado que hay un subgénero que, bueno, no llega a establecerse muy fuerte, pero que se denomina ficción filosófica, que pues, se pregunta sobre la condición humana, el propósito de la vida, etcétera. Siendo el más famoso, el clásico 2001, Una Odisea en el Espacio, que no sé si habéis visto, que también es un libro y una película. Y hay más libros que son relatados así de ficción filosófica. Pero claro, se presta a especular sobre lo que quieras, ¿sabes? Y da mucha libertad imaginativa.
Eso me mola, la libertad imaginativa.
Es que la ciencia ficción, yo tal como la vivo, una de las cosas más interesantes que tiene es esa, que te abre, te pone un libro delante y te dice escribe lo que quieras, ¿no? Porque como es el futuro.
Pero hay ciertas reglas. O sea, sí, sí. Imaginar otra sociedad,
eso lo
imaginar...
Hacen.
No.
¿Te puedes equivocar?
De hecho, en libros...
En una peli de ciencia ficción, ¿te puedes equivocar?
Evidentemente, equivocarse, bueno, en realidad...
Porque estás prediciendo tú el futuro.
Sí, yo no lo veo como tú, yo lo veo como que establecen un escenario y, bueno, algunas cosas, si tienen la intención, la pretensión de adivinar el futuro, pues algunas cosas se adivinarán y otras no. Pero entiendo que la película o los libros... No tiene la pretensión, no es el motor o la gasolina que les hace ir
adelante. Perdona que te corte, sí, Pablo. Sí, pero no. Porque es un tema así que, o sea, desde la ignorancia, desde la completa ignorancia, pero sí que igual ha habido pelis hace 30 años que han predecido un futuro que ha llegado y que se ha cumplido, ¿no? Pero ¿tú crees que ahora una peli de ahora, de aquí 30 años, se va a cumplir ese futuro?
Vale, en principio...
Pregunto, la lanza al aire.
Sí, en principio decir que... Eso,
porque yo creo que se están flipando tanto.
Esto de predecir es solo una de las características que estamos hablando aquí, pero no es la pretensión total de la peli. Claro. Realmente, cuando alguien escribe una obra de ciencia ficción o hace una película de ciencia ficción...
No es el objetivo.
Yo no creo que sea el objetivo primordial. Sí que es verdad que hay una intención ahí que yo veo bastante divertida y a mí me gusta de predecir el futuro, pero porque a todos nos gustaría eso, pero no creo que sea el objetivo primordial. Creo que el objetivo primordial al final es contar una historia, pero...
A mí me parece que las pelis de ciencia ficción o los libros son más como una categoría como de ensayo, como que ensayas una idea en vez de pretender... predecir el futuro, y es más, como decía Mika, poético en algún sentido, como una obra de arte que no científica, que no tiene como esa pretensión. Entonces yo creo que no se pueden equivocar, como que no aplica el lenguaje de correcto o equivocado.
Puede
ocurrir el lenguaje de coincidencia, existió el submarino tal como se predijo en una peli o libro
de Julio Verne.
Ficción, pero no así.
Yo pienso que a veces el escribirlo da paso a que se genere, ¿no? Como que cada vez que uno hace una proyección, la sociedad va hacia esa proyección, sí, ¿no? Y entonces eso genera que se dé eso. Porque al fin y al cabo, la ciencia ficción es lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Es un como un ensayo abierto a que se explayen cosas, a que se den, no sé, es como... A mí me gusta la Octavia Butler, no sé si la conocéis.
No, no.
La Octavia Butler es una tipa negra de los años 80 que, bueno, o sea, hace una ciencia ficción pocas veces vista, ¿no? Yo la verdad es que he leído muy poca ciencia ficción, esto también es verdad, ¿no? Pero es que es bastante, no sé, o sea, a mí me deja alucinada. Lo que ella expresa, lo que dice, el mundo que genera.
Qué pues bonito, nada. Qué bonito. Estoy leyendo que hace ciencia ficción de afrofuturismo, de cómo será, sí, estará la gente, se puede decir negra, o
sí,
en el futuro. Qué interesante. Lo estoy viendo, sí, ahora.
Hay un autor que se llama Achille Mbembe, que teorizó muchísimo acerca de cómo estará la comunidad negra en el futuro. Y tiene un libro que se llama Crítica de la razón negra, que es muy interesante porque...
El título ya me parece interesante.
Sí, ¿verdad?
Crítica a Kant, al libro este, Crítica de la razón pura, que es como ilustración de tomo y lomo, razón de tomo y lomo, hombres blancos de tomo y lomo.
Pues en ese libro... Justo hace la contra, dice de que... ¿Qué pasaría si las personas negras, las personas disidentes, las personas migras, las personas se pusieran a teorizar acerca de sus cuerpos y de sus vidas a través de la ciencia ficción, ¿no? Y es súper interesante, o sea,
sí,
es muy, 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 muy interesante, o sea, claro, sería otro vuelco de hoja, ¿no? Porque la ciencia ficción casi siempre ha sido un género como muy, no elitista, pero sí como de un cierto nivel, ¿no? Así como
y yo no lo veo así,
de
pero...
hombres normalmente, ¿no? Y entonces, pues...
Pero... Hay autoras importantes, pero es verdad que no son muy conocidas por lo que he estado leyendo, pero sí que es verdad que, pero no creo que sea lo que decís vosotros, perdón, vosotras, que es de hombres, es cierto, sin duda, hombre blanco, es cierto, pero creo que eso no es algo característico de la ciencia ficción, sino de todo el cine general. Y creo que la ciencia ficción, si buscamos obras, puede romper con ese esquema más rápido que otras.
No, es que al cine le pasa lo mismo, o sea, solo vemos arquetipos.
Bueno, personaje. Depende. Yo creo que siempre hay calidad y cosas bonitas, pero hay que saber buscarlas.
Sí.
Porque si vemos la que te ponen en la pantalla, que está guay, pues, pero si buscas, yo creo que encuentras.
Hombre, a mí me ha pasado que del cine he salido como muy escaldada porque...
Sí, no me encanta.
No encuentro ese campo abierto de decir, aquí imagino lo que me da la gana, ¿no?
Pero
encuentro más como arquetipos.
En el cine te aseguro que hay de todo. Porque yo voy al cine mucho, me encanta y veo de todo. Te aseguro que sí. O sea, honestamente, si no vas a ver la película estrella, hay de todo.
Vas al cine, sí, tienes Verdi, razón, pero yo tendría que ir al cine Verdi, sí, a la Filmoteca.
Sí, exacto.
Tendría que ir más a esos espacios. Sí. Y como nunca sé qué película voy a coger y qué historia voy a dar, pues al final me quedo más en un quiero y no puedo. Y no veo ni cine ni de aquí ni de allá. Y es verdad que hay que acercar un poco, no sabemos cómo, todo ese imaginario, ¿no? De personajes, de historias, de lo que nos dé la gana, o sea...
A mí en ciencia ficción se me ocurre una palabra muy bonita. Ahora se me está ocurriendo que es libertad. Que tenga mucha libertad para... Porque si bien es cierto lo que dice ella, que hay muchos arquetipos, pero realmente hay muchas obras que no es así.
la libertad para imaginar lo que sea,
sí, sin exacto, un límite, sin que te corte nadie, sí.
Y por lo mismo el error que, o la
equivocación no, error, no existe. No existe, exacto. Muy sí. bien. O sea, muy bien, qué decir, estoy de acuerdo, perdón.
Merci.
No, no, perdona. Quiero decir, estoy totalmente de acuerdo, el error no existe porque sí. porque tú puedes plantar las flores que quieras ahí, ¿sabes?
Lo que sí es que creo que existen algunas reglas. ¿Cómo definiste recién, antes, cuando empezamos el programa, la ciencia ficción?
Bueno, por lo que he estado leyendo, hay muchas teorías y tal, pero yo lo resumiría en que tiene que seguir reglas científicas, ¿sabes?
Ajá.
El autor tendría que entender de ciencia. No siempre es así, pero la mayoría de veces sí, y por eso hacen predicciones que aciertan. No es que sean magos, sino que entienden de ciencia y saben por dónde va a ir. Tiene que seguir las reglas científicas, ser, por lo visto, ser del futuro. Y bueno, yo lo que veo aquí es que el avance científico y tecnológico, me quedaría con eso, pues hace que la ciencia ficción prospere mucho, porque la gente se queda fascinada de cómo será el futuro, ¿no? A todos nos gusta eso, ¿no? Es como a mí me atrae personalmente. ¿Cómo será el futuro?
Yo no sé en realidad qué es lo que es, porque a ver, si caricaturizamos, ¿vale? Con una generalización podríamos pensar que la ciencia ficción como de máquinas del espacio, sí. y Star Wars y Star sí. Trek y no sé qué,
sí.
son muy como de un gusto de un tipo de persona, ¿no? O sea, por eso digo generalizando.
Sí, sí.
¿No? Sí. Pero a mí, más que la ciencia y el futuro, me atrae la opción de imaginar otra posibilidad de sociedad.
Sí, eso estaba leyendo y está más que escrito en libros de ciencia ficción. Hay una autora, pido disculpas que no recuerdo el nombre ahora, que habla mucho sobre, hace ciencia ficción y, por ejemplo, establece galaxias con planetas y, por ejemplo, hay planetas donde desde un punto de vista antropológico el capitalismo no existe, por ejemplo. Se lleva de otra manera. Y hay otros planetas que funcionan también con otros sistemas. Y bueno, es una manera de imaginar o cuestionar el status quo. Y también, pues eso, pues estudiar otras formas de intentar entender. Y lo que dice la Yo, por lo que leo en la Wikipedia, la ciencia ficción, básicamente lo único que se le pide es que se fundamenten los campos de las ciencias físicas, naturales y sociales. O sea, que tenga un rigor, una especie de rigor científico.
Pero tiene que ser escrito hacia el futuro. Por ejemplo, claro, si yo imagino yo nunca un pasado visto, diferente, claro, nunca, onda, yo, España sin Franco.
Sí, yo eso es un what if, ¿no? Es un, ¿sabes? Un what if. ¿Qué pasaría si, no?
What if, sí, o un post-factual también,
vale.
pero
yo no lo veo.
Eso no se considera ciencia ficción.
Yo creo que no. Que yo todo lo que he visto en mi vida y he leído, en teoría, aquí tengo el libro de Dune, que es una pasada, me encanta. Dice Arthur C. Clarke, que es el autor de 2001, dice que solo el Señor de los Anillos es como Dune. Es una pasada, es una cosmología, sí, increíble.
A ver, explícanos ese libro que tienes entre manos.
No, bueno, Dune es una obra muy conocida, en la que hay, en el universo hay planetas en los cuales se rigen por diferentes sistemas y hay tres grandes poderes. Básicamente es la lucha entre el dos sistemas. Unos quiero recordar que las grandes casas, la cofradía y el emperador. Y el emperador se supone que es el malo, así por eso malo, es un poco raro, ¿no? Pero y entonces explica toda la historia de los Atreides, que es un chaval que tiene como poderes predictivos. Y es muy interesante porque va explicando toda la historia de los planetas y cómo van invadiendo. O sea, mezcla filosofía con narrativa puramente que sirve para pasar el rato, que a mí me parece muy legítimo. ¿Sabes? ¿Me explico? Explico, ¿no? Es que la mica no, me pone cara y digo, no sé qué significa.
No,
creo que no muy
bueno,
bien.
Bueno, te voy siguiendo, pero...
Bueno, básicamente explica las luchas entre dos sistemas, entre el de los Atreides y el del Emperador. Y entonces se supone que tú lo lees, te pones del lado del Atreide, porque es el bueno y el guapo de la película. Y el emperador es malo y es lo típico, el malo contra el bueno. Pero dentro de eso hay mucha filosofía, mucha ciencia. Es muy bonito. Explora bien los sentimientos. Es interesante porque te explora los sentimientos a la vez que te explora el espacio de una forma rigurosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, está guay. O sea, me gusta.
¿A ti te importa que la ciencia ficción sea rigurosa con la ciencia?
Sí, a mí personalmente me da igual porque no lo entiendo. Pero Asimov, que hizo Fundación, toda su obra, que es una maravilla y que es una, dramáticamente hablando, no tiene nada que... No le falta nada que... No, es como otras obras buenísimas que no es de ciencia ficción. Todo es rigurosamente científico. Para él eso es básico. No sé, a mí no me importa, pero yo porque de ciencia tampoco entiendo mucho, pero claro, si no, sí, para ellos es muy importante. Es un tema muy importante el que ha dicho ella y se critica mucho si algo no es rigurosamente científico. Si me saco de la manga que una nave puede ir a 1.000 millones de kilómetros en vez de 100, pero bueno, personalmente
es ficción, ¿no? Es ficción. ¿Qué más da? ¿Qué más da que sea rigurosamente científico? Si es ficción, ¿no?
Sí, no sé, mucha gente... A mí personalmente me da igual, pero... Bueno, algo muy disparatado me molestaría. Si lo pienso bien. Yeah. ¿Sí? Porque diría...
Pero seguro que ocurre más de una vez, ¿no?
Claro, pero si pones cosas disparatadas y empiezas a tener un sentimiento de realidad, empiezas a no creerte el libro, ¿sabes? Empiezas a ver que como que es una mentira. Entonces,
como a desconectar.
O sea, desconectas, o sea, y pierdes el interés.
Como lector, exacto, quieres una... O como... Como lector, como, ¿no?, cuando vas al cine y quieres algo que aunque sea muy disparatado o muy poco probable, de alguna manera tenga una lógica de que puede llegar a pasar. O de que...
Creo que no lo quiero, sino que lo necesito. Que si yo, no sé, es innato o así, que si tiene es totalmente disparatado, pierdo el interés. Porque veo que no me motiva, no me causa sentimientos. Pero creo que sí, es por eso, lo que dice la Joe también.
¿Te molestaría, por ejemplo, que si saliera el género, algo que dice ser de un género de ciencia ficción, cuando crees que no lo es, eso te molestaría?
Si dijeran que algo es de ciencia ficción y no lo fuera.
Eso te molestaría.
No lo sé.
Si está muy disparatada la cosa.
Claro, es que no es que me molestaría, o sea, no me irritaría ni diría, esto lo hago yo mejor. Lo que tú has usado antes, la palabra desconectar, yo perdería el interés.
Es lo que a mí me pasó en esta película Hail Mary. Pero más que lo que a ti te haría desconectar, que sería alejarse mucho del género, es más bien la falta de imaginación. Como, ¿really?
Claro.
11.500 kilómetros luz de la Tierra y todo lo que te da para imaginar son tres cosas demasiado obvias.
Ya.
O sea, hasta el perro, que no saluda y guarda silencio... Es más misterioso que eso. Perdona. ¿Sí o no?
Y vosotras, hablo en femenino porque bueno, no habéis visto La Guerra de las Galaxias, pero La Guerra de las Galaxias seduce a cualquiera y ha sido un mito, y ha sido el mito de una generación.
Sí.
Y ha sido como increíble y todo el mundo lo tiene en la cabeza un poco y imaginamos el futuro a través de esas películas, esos libros, influidos por ellos, al menos yo.
Sí. Hombre, es que La Guerra de las Galaxias es un mito. No
eso
lo he visto,
es,
pero he visto todo lo que se ha producido a través de ella y todo lo que se ha imaginado y todo lo que ha creado y todo lo que... Entonces, pues, no sé, es como la gran obra de arte, ¿no?
Bueno, es la película más famosa, la trilogía más famosa de ciencia ficción.
Yo un poco por lo que tú señalabas de todo lo que se ha producido alrededor de ella, es que no la he visto.
Sí,
porque
igual.
Esta gente que va disfrazada al cine, Todas esas cosas me han matado tanto las pasiones, tío. Y los juguetitos de la nave, hay gente que te pregunta.
Hay gente que te pregunta sorprendido. Ah, que no has visto Guerra de las Galaxias. ¿En serio? ¿No?
Y la primera,
yo la vi y la vi en el cine, pero me quedé dormido.
Yo fui buenísimo.
Era tan larga, duraba más de 3 horas.
A mí al revés, a mí me fascinan y me parecen necesarias para mi vida y de hecho la voy a volver a ver influido por lo que estáis hablando.
Tú iríais disfrazado.
Pero me llama mucho la atención lo que dice la Yo, ¿no? ¿Por qué capta tanto la psique de mucha gente que se disfraza?
Esto va mucho con el tema del manga también, ¿no? Gente se disfraza y... Mm. Bueno, se engloba en una... No sé, en una serie de personas que lo viven de una manera... que yo creo que necesitan pues algo más, ¿no? Como meterse en el papel, ¿no? O sea,
yo no lo entiendo, la verdad. No puedo racionalizar eso.
O sea, yo no lo entiendo porque no me he visto en el caso, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho un grupo de música y no voy a ir disfrazado de ese cantante o de ese... Pero quiero decir, pero a lo mejor esa aficionada a Guerra de Galaxias necesita como ir con la máscara de Darth Vader o yo qué sé. Es que no sabemos qué pasa, no tenemos a nadie.
Yo personalmente creo que
en la mesa para preguntarle.
Yo personalmente creo que lo entiendo y me parece fabuloso. Lo que pasa es que es verdad que a veces ridiculizado y tal, pero a mí me parece genial.
A mí no me parece mal, ojo, ¿eh? O sea, a mí no me parece mal. Me parece divertido desde fuera. O sea, pero tampoco.
Bajando, un segundo, ¿no? Vamos bajando.
No me parece.
Si es como lo del manga.
Hola, Joe. ¿Qué tal?
Hola, Mika.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Un perrito de ciencia ficción que se pueda poner es fantástico, lo adoro.
Sí, tiene como un parecido a Gollum.
Sí, bueno.
Y también al Yoda pequeño, guauito.
Sí, pues tiene una mirada curiosísima. ¿No? Tiene una mirada de curiosidad increíble. Mira de una manera de que es como curiosidad pura, ¿no? Como atención.
Es genial.
De ciencia ficción.
Sí.
Sí.
Está mimadísimo, ¿verdad?
Claro que sí.
Miqueta es...
Muy mimado.
Muy mimado.
Es una relación muy, muy bonita. Sí. Yo la tengo así con el gato, pero no puedo ir por la calle porque... Bueno.
Porque es un gato.
Pues vamos a hacer una historia de ciencia ficción con Miqueta. ¿Qué os parece?
Difícil, pero venga.
Difícil, pero... Acepto. ¿Aceptas?
Acepto el reto.
Venga,
lo que sí es que me gustaría que tú comiences para que me guíes de lo que tú quieres que hagamos, sí.
Vale.
Yo tengo una idea que sería Miqueta la emperadora. Imagínate a Miqueta la reina. Que fuera, ¿sabes? El perro como.
El chihuahua.
El chihuahua nos fuera como una especie de dios o no sé.
Eso, un dios, porque le yo le recojo la caca, así que claramente es mi dios.
En la ciencia ficción no parece haber dioses, pero no estoy muy seguro porque es muy amplio.
Es que es muy científico, es verdad.
Sí, no parece haber dioses. Perdón, que la Miqueta es como una diosa.
A lo mejor no es un dios, a lo mejor sería como un primer ministro del mundo.
Sí, ya bonito, sí, está guapo eso. Y luego las mujeres serían las emperadoras. Pues pasaríamos del mundo, como habéis dicho antes, blanco no sé qué, blanco patriarcal y tal. Que ahora hay que hablar del tema, ¿no? La Mika y las mujeres, estaréis arriba. La Mika me mira como diciendo que dice este tonto, es broma.
No. No, te escucho atentamente. Tú ya sabes que yo tengo una atención. Además, hoy he dormido mal. ¿Sabes de esos días que duermes mal y aparte estás como... ¿Perdona?
Sí.
Espérate, dispersa. Tengo una neurona. Sí,
sí. Un poco pues espesa.
Estoy un poco espesa. Ya llevo días así y bueno, mira, yo qué sé. Hay días para todo.
Eso, aunque sea en un mundo de ciencia ficción, hay ideas para todo. Eso sí. Eso se tiene que mantener. ¿O no, Mika? ¿Qué piensas tú?
La ciencia ficción invita a lo que te dé la gana.
¿Tú mantendrías los días de estar espesa y mira, es lo que hay? ¿O...? Sí. Inventarías como algo que nos tomara
un... Sí, un producto, así. Exacto. Como la Soma.
Un producto, como la Soma.
Yo tendería a eso, pero claro, también tienes derecho a estar dispersa, no pasa nada. Es decir, es un estado, iba a decir afectivo, es un estado emocional tan legítimo como como estar súper atento y tienes todo el derecho al mundo y no creo que sea nada reprochable, ¿sabes?
Estoy mirando cómo va funcionando el programa.
Y la ciencia ficción es increíble porque hay obras poco conocidas por el público en general que ya predicen el uso de redes sociales cuando no saben ni lo que es internet. Eso me fascina, ¿no? Cómo alguien puede imaginar algo sin tener bases ni nada y llegar a conclusiones después de 100 años es muy divertido, ¿no? Como, wow. Y después una vez escuché en la radio que había un género y una manera de comunicarse que me encantaría a mí participar en ello y no he encontrado nunca, que es hablar de las obras de ciencia ficción, lo que han adivinado o no y cómo son. Se llama retrofuturismo, ¿sabes? Retrofuturismo. Lo dejo ahí y está muy divertido, interesante.
Sabe un montón este hombre, ¿eh? No, de ciencia muchísimo. Ficción.
Y siendo la Guerra de las Galaxias lo más conocido, pero hay muchas obras.
Yo encuentro que es un poco injusto lo que dije antes, perdón que me vuelva al tema, de que a veces pues la culpa de las personas que rodean a la obra, al final no veo la obra como la Guerra de las Galaxias, que me pasó lo mismo con Ada Colau, fíjate. Tanto fan irrestricto, idiota que tenía ella y poco pensador y fan irrestricto con cero pensamiento crítico, que pobrecita, la juzgué y no la escuché por mucho tiempo y cuando la he escuchado últimamente, me parece que es una mujer bastante inteligente y digna de respeto. Y me arrepentí de verla como medio que cancelado, crucificado por quienes la rodeaban. Que no es su culpa.
Exacto.
En ese sentido hago una analogía con la guerra.
A mí me ha parecido una mujer muy interesante la Ada Colau, siempre. Pero no de ahora, o sea, desde sus inicios hasta ahora, actualmente. Su política también me ha parecido interesante. Y creo que ha sido una persona que la han maltratado muchísimo por ser mujer, por ser una persona humilde dentro de todo los faraones que habían ahí dentro de la política, ¿no? O sea, pero a mí es un personaje que a mí personalmente sí que me llama, ¿no?
Sí.
Otra cosa es que, claro, luego cada personaje va evolucionando como vaya evolucionando, pero es que la Ada Colau precisamente ha evolucionado hacia Palestina. Que dices, hostia, o sea, ha vuelto otra vez a sus orígenes, o sea, que no era ningún farol.
No,
lo que se,
no
estaba
se ha
pegando.
Enriquecido ni ha corrompido no. Con la política. Que, por cierto, la política muchas veces establece un panorama de ciencia ficción para que la gente, se por decirlo de alguna manera, seduzca o les vote, ¿no? Esto es que me explico, o sea, establecen en el futuro ideas como de ciencia ficción y la gente dice, wow, así que entonces les votamos por ideas que son de ciencia ficción.
¿Como la superilla? ¿Te parece ciencia ficción?
O yo que sé, o ayudas de tal, o un montón de todo. Realmente, si coges todo lo que prometen los políticos, realmente son panoramas de ciencia ficción, se me ocurre ahora.
A mí me gusta más al revés, como que la ciencia ficción te haga pensar en la política o en la sociedad.
Eso está más que escrito. Este libro, sí, Dune lo hace. Dune te... Perdón.
No, sí, te escucho.
Sí, no, pues eso Dune precisamente, que antes no lo he explicado bien y me sabe mal, hace eso. Te hace pensar mucho en la sociedad, la filosofía, la sociología,
pero
la antropología.
Es que es eso, la filosofía está muy relacionada con la ciencia ficción. Porque claro, al fin y al cabo son formas de vivir. Incluso... Y tal y como imaginamos, todo es política, ¿no? También, porque eso también es verdad. Al final, cuando una persona se está metiendo a crear algo, está introduciendo un universo en el que está planteando una política dentro de un espacio, dentro de un lugar, dentro de lo que sea, ¿no? Un estadio.
Sí, todas las obras de ciencia ficción que he visto... Sí, tienen política, claro. Perdón.
No, yo vería como más similar a la filosofía el hecho de que la filosofía, primero que todo, se basa más en la pregunta y no se considera que una respuesta es equivocada y la otra es correcta, sino que hay varias que son posiblemente legítimas. Y la ciencia ficción viene a entregar una posibilidad de respuesta más, medio imaginativa, ¿no? O al menos debería serlo, no como este Rocky que les conté. Pero al menos debería serlo. Y por lo tanto, me parece que ahí es donde radica esta similitud entre la filosofía y la ciencia ficción, que intenta dar respuesta a preguntas profundas, pero ninguna respuesta se considera equivocada y otra se considera equivocada, sino que hay más de una que es válida.
Es fantástico eso, que no consideren tanto el error, ¿no? Eso de hablar de error es...
Sí. Yo les quería...
Pero a veces no es un error. Quiero decir, a veces es un ensayo. Otra vez.
Sí, no, lo que estamos diciendo la Yobi y yo es que es muy bonito que no se juzgue... lo que has propuesto y te digan esto es un error, ¿no? Porque tú lo propones porque tienes libertad creativa, imaginativa, haces una cosmogonía tú, una variedad de personajes, lo que tú quieras, y no hay error, ¿sabes? ¿Me explico? Está bien y punto. O sea, libertad creativa, diría yo, es como pintar un cuadro. Pintas un cuadro y te pueden decir que es un error, es una expresión artística y ya está. Sin embargo, en un drama histórico, si no relatas bien la batalla de Borodino, por decir algo, pues sí que tienen aquí un error porque la artillería estaba allí, los no sé qué, pero en la ciencia ficción eso no... Hay una libertad ahí. Me gustaría decir que la ciencia ficción es muy popular en los países que sufren dictaduras porque se salta la censura a través de sus argumentos y sus guiones. Los censores no se dan cuenta de que a lo mejor están cuestionando el sistema establecido porque, como se dice en la ficción, dicen, esto es de tontos o de niños o ideas de frikis.
Frikis.
Y entonces lo pasan por alto y el autor, pues eso, salta la censura y me parece muy interesante. Iba a decir divertido, pero claro, no es divertido porque es muy grave el tema, pero que es interesante.
Pasa como desapercibido.
Sí, exacto. Lo ven como una historia de un... Es una palabra que igual me gusta mucho, un zumbao que ha escrito esto y en realidad es una súper interesante. Estoy pensando en una autora que he leído antes.
Bueno, estamos a 17 minutos pasadas las 8. Vamos a tratar de imaginar ese personaje. Vamos a intentarlo.
Sí, difícil, ¿no?
A la Miqueta... Por lo menos, aunque sea darle un perfil.
¿El primer ministro del mundo? ¿Ese?
Venga, vale.
¿Miqueta, primer ministro del mundo? Del mundo mundial. Eso significaría que todas las crisis geopolíticas de China, Estados Unidos, todos son todos amiguis. We are the world, como así. We are the children. Y todos amigos, y todos ayudan. ¿Cachai?
Cambiaría todo porque los intereses de Mika no son esos, son otros, ¿no?
¿Y qué sabes tú? Intereses me parece una palabra muy antropocéntrica.
Bueno, puede ser, no digo.
Solo
que no.
Los humanos tienen intereses, quizás. Si pensamos, al final la ciencia ficción, imagines lo que imagines, aunque después de las posibilidades y no sea esto como Rocky, imagines lo que imagines, siempre es medio antropocéntrica.
Sí, pero también, esto lo estaba pensando yo antes, que una de las gracias de la ciencia ficción es que si el autor quiere, puede dejar de ser antropocéntrica. Pasa que luego para seducir al público es muy difícil. Yo estaba pensando en... Es una tontería, ¿eh? Pero estaba pensando en hacer, o sea, imaginaba ciencia ficción en mi cabeza donde todo fuera líquido, por ejemplo. Pero claro, me resultaba extremadamente difícil desarrollar un tema.
Que todo fuera líquido, vale, pero sí. Eso, el líquido igual es algo que los humanos conocen, por lo tanto igual sigue estando el humano en el centro.
Vale,
¿sabes?
Pero te entiendo lo que dices.
Lo que sea que imagines, yo por ejemplo llevo un tatuaje de una obra de arte de Uruguay, de un señor Torres García, Joaquín Torres García, se llama América Invertida. Entonces sale el polo sur arriba del todo, ¿vale? Y las carabelas como como si fuera todo al revés, ¿sabes? Es como un ejercicio, una invitación a imaginar.
Hay un libro de Ngugi Wa Thiong'o que su portada es el mundo al revés. África está en la parte de arriba. ¿Cómo se llama el libro? Ahora no me acuerdo, espérate, lo voy a buscar.
Es que en general el mapa al revés es como una sugerencia a lo decolonial también, sí, creo. Sí. Es como una invitación a pensar decolonialmente.
Sí, es cierto. La ciencia ficción es muy también colonial. La ciencia ficción, ¿a qué lo dices tú? Estoy pensando en las obras, sobre todo cinematográficas, también narrativas, de literatura, y es lo que dice la yo, es muy
colonial. Descolonizar la mente. Ya me acordaba del
siempre,
libro.
Siempre hay una lucha por el poder de los planetas, de las sustancias que hay ahí, como, es decir, se basa mucho en nuestra experiencia humana.
Y si te fijas, Pablo, además, es colonial, por lo tanto, es la experiencia, bueno, de los humanos en general, pero quienes hacen la colonia son los hombres.
Sí, pero esto es muy interesante porque he visto una autora que cuestionaba todo esto y era de ciencia ficción. Y era una autora que, desde un punto de vista antropológico, cuestionaba todo esto y ponía mujeres en... O sea, no es muy conocido.
¿Cómo se llama el libro?
No me acuerdo, lo siento. Me sale fatal. Lo puedo buscar.
Es que podemos hacer el ejercicio de imaginar cosas. Por ejemplo, lo de las guerras que hay hoy. Yo sin cesar y todavía sostengo que son básicamente las guerras de los hombres. Obvio, sí, que hay mujeres patriarcales, pero en general las mujeres resuelven de otra manera. Por lo tanto, sería interesante imaginar también un mundo en el cual las mujeres son quienes resuelven políticamente. Y seguramente Gaza no existiría, porque ya te digo yo que una mujer bombardeando un hospital con niños y no sé qué, o un cole, o yo que no existe, no hay posibilidad, porque hay como algo como más ligado a, bueno, supongo el embarazo mismo, no sé.
Yo creo, y te lo he dicho en, o sea, no lo digo aquí en la radio, te lo he dicho a mujeres que he conocido, que sería mejor un mundo, sea más pacífico, lo creo de verdad, no es para quedar bien.
Pero bueno, quiero creer en lo que tú dices, pero también pienso que es ciencia ficción.
Una amiga de la yo me dijo una vez, Margaret Thatcher, y dije, bueno, ¿te acuerdas cuando estábamos en un bar, una terraza muy bonita ahí? Y yo le dije, pues igual el mundo dominado por las mujeres, vamos a decir que esto es ciencia ficción para arraigarlo al programa también. Sería mejor porque es lo que tú dices, no había tantas guerras, no había, iba a decir torturas, no sé por qué, y tu amiga dijo Margaret Thatcher, pero claro, Margaret Thatcher, que en mi opinión, para mucha gente no, esto es por pura política, es terrible, para mucha gente es fabulosa, y lo entiendo, también ha sido educada en un sistema que, exacto, igual una mujer...
O sea, nadie va a negar que hay mujeres patriarcales. Pero lo que estamos imaginando es un mundo no solo gobernado por mujeres, sino que gobernado, o sea, por el no patriarcado, ¿no?
Yo no creo que sea una cuestión de género, ¿eh? ¿No? Porque si lo piensas así, estás hablando por una cuestión de género y no es una cuestión de género. Una cuestión de decolonialidad. Y la decolonialidad empieza por transformarse a uno mismo. Y en la transformación de los seres, de las personas, de los tratos, de las conductas, de las acciones que cada uno hace, en eso está el cambio. Pero el cambio no está en ser hombre o mujer, porque fácilmente reproducimos las mismas acciones que hacen los hombres. Y ahora también hay muchas mujeres que están dentro del mercado laboral y están reproduciendo exactamente los mismos estereotipos masculinos que reproducían en antaño los hombres. O sea, yo no creo que sea una cuestión de género, de verdad.
Margaret Thatcher es un ejemplo de eso, de hecho. Una mujer que reproduce el modelo de hombre.
Sí.
Sí. Ahora, lo de colonial que dice Mika es interesante porque imaginar un mundo sin colonia, por ejemplo, los mapuches, ¿vale? No creen en el feminismo porque el feminismo es una ideología de mujer blanca europea.
Sí, eso lo he escuchado varias veces. Hay muchos tipos.
Entonces, como decía recién la Mica, el problema es más bien la colonia. Lo del feminismo no es un problema medio importado.
Es que incluso ahora yo pienso en las comunidades como, por ejemplo, la mapuche o las tribus africanas que están al otro lado del océano. El feminismo es una idea occidental para ellos.
Quiero decir, es necesario.
Es necesario para nosotras, todas las comunidades.
Estoy de acuerdo.
Es como, por ejemplo, a mí me ha sonado muy rico contrastar conocimiento con el tema de Siria. En Siria las mujeres van a la universidad, estudian, trabajan, lo único que llevan el velo, ya está. Esa es su comunidad y su forma de vivir y su forma de hacer las cosas. ¿Para qué narices tenemos que ir los occidentales buscando guerra sucia con esta gente? ¿Me sigues? Cuando a la hora de la verdad, ellas están más preparadas que en Occidente. No tiene sentido. Pero es ese salvador blanco que continuamente aparece. El salvador blanco.
Sí, pero ahora voy a ser un poco malo, pero que siempre lo digo, que cuando me lo invento, cuando Colón llega a América y tal, vamos a ver, es verdad que el hombre blanco ha generado mucho sufrimiento, eso es innegable, no lo voy a negar, pero mi idea es que es un poco cabrona, pero tengo que decirla, cuando Colón llegó a América, estoy seguro que me lo invento, los mayas, los aztecas o las tribus que hubiera ahí también cometían tropelías y también se, por decirlo de alguna manera, abusaban, ¿no? Se violentaban entre ellos.
Pero eso no lo justifica,
no,
Gary.
Sin duda que no.
Es que eso no lo justifica, o sea, sí, tú sí. Piensa que dentro de esa realidad y dentro de esa cosmogonía que había un statu quo antes y después hubo otro. Y esa realidad y ese cambio es lo que ha hecho que el mundo entero rule de una manera en concreto. Quiero decir, desde mi punto de vista, yo busco la decolonialidad, yo busco la transformación social, la acción, el cambio, la idea y desde la raíz. ¿Me sigues?
Sí.
Porque al final nos podemos ir por peteneras por lo que pasó, por lo que no pasó, pero eso ya pasó. Es ahora, Siria. ¿Qué pasa? Que hay gente que se cree que...
También te dice otra cosa que no va a ser muy popular. Que yo personalmente estoy en mi casa comiendo pasta, por ejemplo, macarrones, que están buenísimos. Que se nos ha ido el tema de la ciencia ficción, pero da igual. Y digo... Siria, tal, no sé qué, y digo, sinceramente, yo no tengo nada que ver ni hacer en Siria. Yo creo que vivimos en un mundo en el que nos sobreinforma.
Es una cuestión geopolítica.
Sí, pero que claro, yo no, en la que yo no voy a influir.
No.
Yo como Pablo Rey, no. Pablo que va a influir ahí.
Ahí yo no estoy de acuerdo.
Sí, me encanta.
O sea, yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento reduccionista en el que yo no tengo nada que ver con Siria, yo no tengo nada que ver con Palestina, yo no tengo nada que ver con los mapuches, yo no tengo nada que ver con las tribus africanas. Hay guerras en Sudán, en el Congo, hay guerras en Sudamérica, hay una realidad y es que estamos sistemáticamente matando este planeta y por un bien común, entre comillas, por un bien común que es mantener a las personas occidentales.
Pero por eso cuando yo digo...
Claro, cuando una persona es consciente de eso, ya los ojos cambian. Claro, o sea, una cosa es no haber viajado nunca a Marruecos, a Guinea Ecuatorial, a lugares donde la historia, la historia y la forma de vida, te das cuenta que se dirige de otra manera porque hay el ser supremo de esta sociedad es la persona occidental, ¿sabes?
Sí.
Y todos sus intereses, que cuando te das cuenta de cómo el globo está de todas sus estructuras, sí, pero... todos sus sesgos, toda su historia, ¿no?
Yo creo que hablo de este tema cada día porque tengo a mi famoso amigo alemán que es experto en geopolítica. Iba a decir, cuando yo digo a mí no me interesa Siria, o sea, realmente no digo que no me interesa, bueno, lo he expresado bien, simplemente yo creo que es muy honesto por mi parte y muy positivo decir, yo no pinto nada aquí, sus problemas que los arreglen ellos, que porque, pero no es en un plan despectivo, sino en un plan, esta gente es perfectamente capaz de hacerlo. ¿Por qué me voy a meter yo a, sabes? ¿Me explico? O sea, ¿por qué me voy a meter yo a resolver tus problemas? Si tú eres perfectamente capaz de hacerlo y lo harás mejor que yo, porque sabrás lo que quieres. A eso me refería.
No, pero es que el cambio es global, es para todos.
Es que
el cambio es global. Mira, Palestina, por ejemplo, me guste más o me guste menos, pero ese es el foco de atención actual en cuanto a cómo tratar de solucionar los problemas geopolíticos que se están produciendo en este momento.
Es imposible, Mica. Somos...
Sí, es cierto. Porque si te das cuenta...
9.000 millones de personas. Es una locura.
Lo que yo quería decir es que al final, cuando nos planteamos un mundo decolonial como un ejercicio imaginativo de ciencia ficción... tenemos que reconocer que la ciencia ficción nace del occidental,
sí,
que es un género occidental. Por lo tanto,
sí, eso sí,
¿sería
sí.
posible imaginar una obra de ciencia ficción a la
pues
vez?
Pues ahí me estaba trayendo yo a mí a Chinyembembe, claro, que a Chinyembembe era buenísimo porque dice, imagínate lo que sería que los cuerpos disidentes, migrantes, racializados, negros, indios, empezaron a crear ciencia ficción.
Pues seguramente la hayan hecho. ¿Claro? De hecho, los afroamericanos, hay una autora afroamericana que ha creado ciencia ficción, como tú has dicho. De hecho, yo creo que está hecho, pero no, el problema no es que no esté hecho, el problema es que no es popular. ¿Se oye? El problema es que no creo que el problema no esté hecho, creo que si me pongo a buscar lo encuentro. Pero ahora, claro, tenemos poco tiempo. Pero
bueno,
creo que el problema es que no se vende mucho, ¿sabes? Pero
en realidad,
yo creo que sí,
realidad el lenguaje y está muy ligado con la posibilidad de imaginar. Y por lo tanto, los aztecas que se llamaban Imperio Azteca, ¿pero quién llamaba Imperio Azteca? En Occidente les llamaban Imperio Azteca y leyeron...
La Mica se ha quedado suelta con la música y yo quiero explicar lo del Imperio Azteca, que es muy interesante.
Bueno, no lo sé si estamos al aire aún.
Estamos al aire.
Solo quería cerrar la idea, Mica. ¿Me dejas cerrar la idea? Solo, te juro, muy breve.
Y yo quería hacer
solo
una frase.
Decir que en la medida en que los aztecas son un imperio azteca, en la medida en que los leen las personas que piensan con la lógica del imperio. Si esa lógica no existe, el lenguaje tampoco, y la imaginación tampoco, y no se les tildaría de imperio. Eso me parece.
Y por otra parte, solo decir que espero hacerlo mejor en un programa futuro de ciencia ficción, y se me ocurre una idea muy provocadora, pero bueno, como estamos aquí en Petit Comité, la puedo decir, y pienso, ¿todas las religiones serán ciencia ficción o no? ¿Sabes? Creo que no, pero tienen una parte, ¿verdad? ¿Me explico? Bastante evidente para, ¿no?
La parte imaginaria.
Bueno,
sí, no sé, y perdón por él. Por él.
Vamos cerrando, ya, que ya son y 35.
Gracias.
Muchas gracias por estar aquí. Podemos hacer una cerveza y continuar hablando, pero eso será en reservado y en privado.
Ya, y no al aire.
Nos vemos hasta el próximo programa. Chao, chao, chao.
Se ha pasado rápido. Me gustaría haberlo hecho mejor, pero bueno, ciencia ficción.